Radio Universidad de Chile presenta Construyendo Comunidad Universitaria, un espacio realizado por la Asociación Nacional de Académicos y Académicas de la Universidad de Chile, ACAUCH. Este espacio tiene como objetivo dar a conocer el trabajo de las y los miembros de la comunidad universitaria con acento en lo que hacen, piensan y proponen los académicos con una perspectiva interdisciplinaria. Este programa está dirigido a la comunidad universitaria y a la sociedad en su conjunto. Conducen dirigentes y dirigentas de ACAUCH.
Buenas tardes. Estamos nuevamente en el programa Construyendo Comunidad Universitaria de la Asociación de Académicos y Académicas de la Universidad de Chile, transmitiendo por el 102.5 FM Radio Universidad de Chile, como todos los viernes a las 5 de la tarde. En este programa vamos a conversar sobre crimen organizado y para ello hemos invitado al profesor Claudio González Guarda, quien va a ser presentado por nuestro colega Rodrigo Sepúlveda, secretario de la Asociación de Académicos y Académicas de la Universidad de Chile.
Gracias, profesora Pepper. Bueno, agradecer la presencia de profesor González Guarda. Él es abogado y doctor en Derecho y Ciencias Sociales, con mención en Derecho Penal y Política Criminal por la Universidad de Málaga. Además, posee un máster en Derecho Penal y Política Criminal y posgrados en Criminalidad y Seguridad Pública y en Ciencias Cognitivas de la misma universidad. Es presidente de la Sociedad Chilena de Criminología y sus principales áreas de investigación son el estudio de la eficiencia y organización del sistema penal y los procesos de criminalización contemporáneos. Además, hay que agregar que actualmente está trabajando en un fondesit sobre crimen organizado, que va a ser uno de los temas centrales de la entrevista de hoy. El profesor González también, es importante decirlo, es director del Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana de la Facultad de Gobierno de nuestra universidad y cuenta con numerosas publicaciones en torno a la gestión penal, política criminal, criminología y justicia penal. Y se destaca mucho su libro, que se llama Gestión, Gerencialismo y Sistema Penal, publicado el año 2018. Ha sido profesor visitante en varias universidades extranjeras y en el área profesional se ha desempeñado como fiscal adjunto de la Fiscalía Local de Los Lagos y abogado asesor en la Fiscalía Regional de O'Higgins, donde coordinó el equipo de investigaciones de alta complejidad y corrupción. Bienvenido, profesor González.
Sí. Gracias, muchas gracias.
Bienvenido. Primero le vamos a hacer una pregunta que se la hacemos a todos nuestros entrevistados y que se refiere a cuáles han sido los hitos o los eventos fundamentales que han dirigido su camino hacia la academia y hacia ocupar el lugar donde está actualmente.
Vale, bueno, primero que nada, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Sí, bueno, esa pregunta en realidad tiene que ver un poco con la presentación que indicaba Rodrigo. Yo vengo de una deriva del ámbito profesional hacia el ámbito del ámbito académico, aunque siempre coqueteé con el ámbito académico, la verdad. Y a esta altura siento que estuve en un laboratorio previo al campo académico. Yo creo que en el área que yo trabajo, que son básicamente estudios de la criminalidad, pero también de redacción de las instituciones, y de hecho yo creo que es importante esa diferencia. Para mí el tema de la criminalidad siempre fue un atractivo, un objeto de investigación, porque en él se debaten una enorme cantidad de valoraciones sociales muy importantes respecto del bien y el mal, respecto de por qué nos gusta castigar, por qué castigamos, por qué cometemos delitos. Hay muchas preguntas que se abordan en distintas disciplinas y a lo largo de la historia yo creo que en ese sentido la criminología, que es la disciplina a la cual yo me dedico, es una de las aproximaciones. Y además hay que entender que la criminología es una especie de receptáculo de diversas disciplinas, desde la antropología, la sociología, el derecho, la psicología. Entonces, básicamente es eso, es una curiosidad por el acontecer humano y en este caso está cristalizado en el campo de la criminalidad. Hay que pensar que la criminalidad hoy en día es un objeto de investigación, pero también es de atención pública, es un objeto que ha sido tratado en la historia por la literatura, por el arte, etcétera. Está lleno de paradojas, está lleno de contradicciones, Y eso creo que lo hace un objeto intelectualmente fascinante. Más allá de los discursos actuales respecto de mano dura o no, hay que pensar que la criminalidad se hunde en la historia. De hecho, muchos trabajos en paleontología destacan los primeros homicidios, por ejemplo, las primeras reacciones del Estado, el código de Hammurabi, el castigo. Entonces es mucho más complejo que solamente la contingencia del crimen. Se aumentó o bajó. Y eso, y aparte que yo creo que algo que he ido descubriendo, sobre todo en mi regreso a Chile, es el tema de la necesidad de la formación de nuevas generaciones en el campo del estudio de la criminalidad y la necesidad de complejizar los estudios y los análisis respecto al delito. Es decir, creo que hoy en día hay un debate público muy superficial y precisamente yo veo un interés, y porque además soy formador como profesor, hay un interés creciente en este ámbito y ojalá podamos llegar a estadios que en otros lugares ocurran, es decir, donde hay revistas y un debate mucho más profundo sobre esta temática.
Qué interesante. ¿Usted, Rodrigo?
Bueno, yo quisiera preguntarle también para que lo conozcan nuestras auditoras y auditores, es preguntarle un poco sobre este centro que usted dirige, el Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana. ¿Qué perspectiva de la criminalidad y la seguridad tienen ahí? ¿Y qué áreas de trabajo tienen, digamos, en este centro universitario, digamos?
Sí, bueno, este centro tiene una larga data, más o menos de hace 20 años, 22 años. Y emerge en un momento de la historia cuando el problema de seguridad pública se comienza a colonizar también el ámbito de la agenda. Hay que pensar que los problemas de seguridad pública no siempre han sido protagonistas. Estamos acostumbrados a revisar la historia, por ejemplo, de la criminalidad, los reportes de carácter policial, pero habían páginas policiales, si uno bien recuerda. Pero evidentemente la relación entre sociedad y crimen ha cambiado. Y el centro de investigación nace justamente en un momento en que además comienza a aparecer un concepto que es muy latinoamericano, por cierto, el concepto de seguridad ciudadana, o concepto de que no es un concepto tan común, de hecho tiene una versión más crítica en el campo europeo, por ejemplo. El centro actualmente trabaja con una diversidad de instituciones, hace mucha investigación aplicada y también investigación básica en distintos ámbitos del sistema penal, desde las instituciones de persecución penal, por ejemplo, como las policías o el Ministerio Público, con instituciones, ¿cierto?, que se refieren a la prevención del delito, como la Subsecretaría de Prevención, por ejemplo. Pero además trabaja en otros ámbitos como el campo de penitenciario, con estudios respecto a gendarmería. Nosotros actualmente llevamos varios proyectos de investigación que son encargados además por las instituciones, algunos de ellos financiados de modo internacional, pero el eje y el núcleo del centro de investigación, ¿cierto?, es un aporte de investigación aplicada a las políticas públicas. Ese, si lo pudiera resumir, ese es básicamente el corazón del centro de investigación. Hay otros lugares en el mundo donde la investigación, por ejemplo, en el campo de la criminología, es netamente investigación básica. Nosotros intentamos trabajar en estos dos universos. Hay que pensar, y esto yo creo que es un valor que tiene nuestro centro de investigación, que no hay muchos centros de investigación que estén vertebrados como tales en Chile en este ámbito. Evidentemente hay un déficit en Chile de estudios en el campo de la criminología. Y yo creo que ahí el centro ha hecho un aporte durante todos estos años. Y también nos estamos acomodando a los nuevos desafíos que implica el tema de la criminalidad y también con un fuerte acento en una visión de comprender el crimen no solamente como un fenómeno, sino que relacionado con otras políticas del Estado. No solamente la reacción contra el delito, sino también políticas sociales, políticas de salud, políticas educacionales. Todo eso es parte de la criminología. Entonces yo, en resumen, diría que básicamente eso, un centro que se dedica a proporcionar investigación aplicada a las diversas instituciones del Estado.
Y que tiene esta visión amplia que tú dices, más de la criminología, que ve el crimen como un objeto aislado de otros temas de políticas públicas.
El crimen es un problema social como muchos otros, no es un acto de la naturaleza. Por tanto, eso quita muchas visiones de carácter positivista que se han impuesto lamentablemente en Chile respecto de la criminalidad. Y muchos centros de investigación, con todo el respeto del mundo, pero claramente una visión conservadora respecto a la sociedad, han ido imponiendo unas agendas respecto a la criminalidad. Y hoy en día, cuando uno ve la agenda y ve el vacío que hay, ¿cierto? Especialmente la falta de complejización de la, del fenómeno, tiene que ver con eso.
¿Podrías dar un ejemplo? Porque puede haber auditores que no entiendan esto del positivismo aplicado a este tema.
Sí,
¿podrías dar un ejemplo de por qué tú ves esa falta de sintonía, digamos, entre ciertas visiones muy parciales o muy conservadoras con el problema en sí?
Claro, el problema de las visiones respecto de la criminalidad solamente en una versión positivista. Ojo, que yo defiendo también cosas del positivismo criminológico. No voy a entrar en un debate, no voy a entrar en un tema muy técnico, pero pensar que el delito solamente está producido por un sujeto en particular es evidentemente una visión muy moralizante de la sociedad y del fenómeno criminal. Esta es una visión, evidentemente, que distorsiona lo que realmente constituye el origen de la criminalidad. Hay muchas teorías respecto a la criminalidad, ¿ah? ¿Por qué se origina la criminalidad? Pero lamentablemente esta forma va construyendo una especie de imaginario respecto de lo que es el delincuente. Cuando hoy en día, y lo voy a poner como un ejemplo muy simple, después de la pandemia, y quizás me adelanto aquí al debate sobre el crimen organizado, después de la pandemia aparece un fenómeno en Chile en la agenda pública que se llama crimen organizado. Si hoy en día uno hace una pregunta, ¿qué es crimen organizado? La mayoría, o ¿cómo sería un prototipo, un arquetipo de criminal organizado? Pensarían en un extranjero, una persona morena, una persona con acento caribeño, que trafica droga, etc. ¿Vale? Pero en realidad la criminalidad organizada es mucho más que eso. Nadie piensa en la delincuencia financiera, nadie piensa en la corrupción institucional. Y poco a poco se ha ido corriendo el velo estos últimos meses respecto, ¿cierto?, de redes de corrupción a nivel institucional que son igual factibles de entender como crimen organizado. Entonces el problema de una visión conservadora respecto a la criminalidad y una visión positivista es que construye una forma, ¿cierto?, y nos hace pensar que el crimen es de una forma u otra. Y esto tiene efectos de carácter práctico, esto tiene efectos de carácter institucional. Y les voy a, y perdonen que me extienda aquí un poquito.
Por supuesto, ¿no?
Por ejemplo, la Fiscalía en Chile ha creado hace poco, no la creó la Fiscalía, la creó el Poder Legislativo, una fiscalía superterritorial. La modificación se hizo el año pasado en la Constitución. Este año se está discutiendo la ley orgánica con urgencia. Y cuando uno revisa el proyecto de ley, la mayoría son topicazos, ¿ah? Son tópicos respecto de un cierto tipo de criminalidad. Y uno lo revisa, y bueno, es parte de lo que yo investigo, y hay un relato que se ha ido construyendo. Hay que pensar que el crimen no es solamente el hecho del crimen, se construye un relato respecto de lo que es el crimen. Y eso va penetrando el campo de las políticas públicas. Y ojo que esto no es solo, cuando hablo conservador no hablo de derecha, necesariamente. Cuando uno habla de visiones conservadoras sobre la criminalidad, también engloba visiones del mundo progresista respecto de lo que es la criminalidad. Y esto no solamente en Chile, esto se ha estudiado en Inglaterra, se ha estudiado en España, se ha estudiado en muchos países del mundo, donde la convergencia de los cuerpos políticos o de la élite política respecto a la criminalidad, ¿cierto?, está más cómoda en este imaginario más positivista o este imaginario más conservador, en el enemigo, en el otro, ¿cierto?, que nosotros tenemos una larga historia como sociedad respecto a eso. Entonces, la necesidad es urgente de entender que y eso es lo que se dedica la criminología, a observar que hay una enorme cantidad de fenómenos que es protagonizado por personas poderosas, por agentes poderosos, por instituciones poderosas, que también es criminalidad, pero que evidentemente se terminan, ¿cierto?, ocultando o opacándose en los medios de comunicación. ¿Ah? Por eso es importante este debate histórico respecto de cómo se construye el delito, tanto como fenómeno, porque nadie va a negar que existe el delito, no se puede negar que no existe, porque eso ha existido a lo largo de la historia de la humanidad. Pero también algo muy complejo, y es algo que nos dedicamos también los que trabajamos en política criminal y criminología, es respecto de el relato que se hace del delito. Hay que pensar, y ustedes recuerden la segunda vuelta presidencial, ¿cuál fue el elemento más importante de debate? Seguridad pública.
El miedo,
el pánico. Entonces, todos estos elementos son moldeables a través de la política. Y por eso hoy en día el delito se ha constituido un elemento central. Hay un libro maravilloso de un profesor de la Universidad de Berkeley que se llama Gobernando a través del delito, y donde él justamente narra, ¿cierto?, cómo los grupos políticos, según su posicionamiento, utilizan el fenómeno. Porque hay que pensar que de todas las políticas públicas el delito es de los que está más conectado con las emociones. está conectado con el miedo. Y todos sabemos que eso moviliza también, ¿cierto?, ciertos elementos de la sociedad. Entonces, eso básicamente.
Entonces, dado lo que tú conversas acá, yo creo que es bien necesario entonces que se haga una especie de actualización de los conceptos, y especialmente dirigido no solo a las autoridades y a las fuerzas públicas, sino que también a los periodistas. Porque yo creo que nosotros como sociedad y la gente en general depende mucho de lo que dicen en los matinales, de lo que dicen en la televisión sobre los crímenes, la delincuencia, y toman fotos y se meten adentro de los autos de los policías y ven cómo allanan las casas y toda esa cosa. Y ahí el concepto de crimen es casi... distinto, diría yo, porque la gente, digamos, son considerados como gente, pero mala, 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 o sea, de adentro, así como verdaderos monstruos. Y no se hace un análisis más profundo de lo que es el crimen organizado, y el crimen no organizado también. ¿Qué opinas tú?
Sí, bueno, hay muchas capas en la pregunta. Hay muchos elementos, pero uno, efectivamente, el tema de los medios de comunicación. En los medios de comunicación hay que pensar que es un tópico gigante en el campo de la criminología. Es decir, hay gente que se estudia sola, que se dedica solamente a estudiar medios de comunicación y crimen. Y efectivamente, hoy en día lo que uno ve, observa en los medios de comunicación en Chile, hay una ligereza conceptual respecto de la criminalidad. Seguramente hay una responsabilidad también del mundo académico. De hecho, yo los invito a revisar algunos medios de comunicación importantes de Chile de carácter escrito y vean, si dice experto, uno tiene que comenzar a dudar. ¿Ah? Porque una cosa es ser experto, ¿cierto?, en tema de delito, pero otra cosa es la experticia en el campo de la criminología. Yo creo que nos falta una alfabetización, evidentemente, en el campo, pero también yo creo que hay como una especie de corriente que se alimenta entre la política y los medios de comunicación. Respecto de esta falta de lenguaje. Por ejemplo, el caso más paradigmático es el caso del crimen organizado. Nosotros actualmente en el Centro de Investigación estamos desarrollando un estudio, que ya entregamos la primera parte, que es un modelo de indicadores de medición del crimen organizado en Chile. Es un proyecto financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo. De hecho, a mí me tocó hace muy poco exponer este proyecto en Brasil, en un congreso sobre, un workshop sobre el crimen organizado. Y lo que más llama la atención es que las instituciones del Estado todas tienen un concepto distinto respecto a lo que entiende por crimen organizado. De hecho, hay autores, no pocos, importantes, que califican esto como un concepto periodístico. Entonces, es un concepto que en realidad son conceptos... Hay una autora, por ejemplo, inglesa, que habla que esto es un concepto elástico. Es decir, se va a usar según lo que queramos indicar. Claro. Porque, ¿qué une realmente, por ejemplo... cuando se habla de los toldos azules, ¿cierto? ¿Se acuerdan? En Make se hablaba que había crimen organizado, después se hablaba que había crimen organizado en Tendanagua, después se hablaba que había crimen organizado en la trata, después, y si agregamos, es también crimen organizado la delincuencia financiera, la delincuencia corporativa. Cuando un concepto abarca tantas cosas, tanta fenomenología, es para comenzar a dudar. Y lo que pasa es que finalmente las actividades del Estado, policiales o persecución, se basan en esos conceptos.
Entonces, y se equivocan muchas veces.
Y se equivocan, pero se usan y se usan de forma... Y eso también permite que se acoplen, por ejemplo, visiones progresistas de la sociedad y levanten el concepto de crimen organizado, ¿cierto?, como si fuera el gran mal. Y tú has dicho algo muy correcto cuando hablaste del concepto de monstruo. El concepto de monstruo, en el fondo, es decir, el mal. Entonces, muchas veces, y esto se ha hablado mucho en criminología también, el delito el delito cristaliza muchos males sociales. Muchas incomodidades sociales se cristalizan a través del miedo al delito. Entonces, esto es un factor súper importante y muy importante de analizar. Eso por ahora.
Sí, yo quería retomar algo que tú señalaste, me parece muy interesante también, que tiene que ver con nuestra historia, digamos, porque estamos hablando como muy en general, pero en el caso chileno en particular, tú en un momento dijiste, bueno, en Chile tenemos una historia con esto de mirar al enemigo, de construir enemigos, digamos. Tenemos una historia muy, muy dramática respecto a eso, y este enemigo parece ser un enemigo que es como tú decías, bueno, extranjero, pero en general es pobre, porque si uno lo mira en las cárceles, no hay personas, no hay muchas personas de clase alta, sí, ni de clase media. Lo que vemos es lo que decía Novoa Monreal, digamos, un derecho penal de clase, es expresado en la materialidad de lo que uno, sí, uno ve. Entonces, ¿cómo ves tú eso, digamos, en el caso chileno? ¿Cómo se deriva esto de cómo construimos enemigos? Antes era el comunista, el terrorista. Esta mirada de que uno lo ve en esto mismo que estábamos hablando respecto de lo que ocurre en los medios, esta misma lógica, una lógica de guerra, pero además donde que se condice con esto que se llama el chivo emisarismo, digamos. En la medida que tú tienes un enemigo al que echarle todas las culpas, se exculpan otros, digamos. Pero parece que esto tiene una lógica en la historia de Chile. ¿Cómo lo ves tú?
Sí, bueno, no solamente en la historia de Chile. Esto hay mucha literatura internacional que lo ha escrito en muchos lugares. Pero yo creo que, bueno, el lenguaje bélico es un lenguaje que se suele usar, ¿cierto? Y el que nosotros observamos usualmente en los medios de comunicación. Y especialmente, ¿cierto?, la clase política se refiere a esto como una guerra. Y por algo se habla de la guerra contra la droga, la guerra contra el delito. Pensemos algunas frases notables del último se les acabará la fiesta, los perseguiremos como perro. Bueno, y muchas otras frases que muchas autoridades de la clase política han
hasta
indicado.
Hasta en el vientre de las madres,
¿no? Claro, por ejemplo, entonces...
No, y cuando Piñera dijo que estamos en guerra durante el estallido social.
Claro, entonces el lenguaje belicista es un lenguaje común en el campo de las autoridades que toman decisiones en el campo de la criminología. Y la idea de enemigo, claro, por ejemplo, el enemigo interno, ¿cierto? Es como que se hubiese sido, va siendo reemplazado por el campo delictual. Hay una especie de transformación solamente de un enemigo a otro. Ahora, evidentemente, hay algo particular en Chile que es el tema del crimen organizado que aparece en la pospandemia. Entonces esto da lugar a muchas reflexiones. Todavía estamos muy encima del fenómeno, de hecho. De hecho, ni siquiera es posible medir el fenómeno de forma adecuada hoy en día. ¿Ah? Pero sí hemos construido un relato sin siquiera realmente determinar su dimensión.
O sea, sin conocer a ese enemigo que se construye.
No importa porque en el campo de la política criminal los relatos operan incluso de forma independiente del fenómeno. ¿Ah? Y de hecho, y con esto quiero cerrar esta parte, porque en Chile había una paradoja muy interesante, que éramos unos países con tasas de delincuencia mediana o baja para nivel latinoamericano, pero teníamos hace muchos años las tasas de percepción de miedo más altas de Latinoamérica. Entonces la pregunta es, ¿por qué este país?
¿Qué está pasando?
Claro, ¿qué está pasando? Y eso es una pregunta de carácter sociológico, antropológico, que es mucho más profundo que solamente el portonazo.
Claro. De hecho, las tasas de homicidio de Chile también son muy bajas en comparación.
Sí, las tasas, bueno, eso admite Chile desde los años 40, 50, tiene tasas de homicidios más o menos entre 5 o 6 homicidios cada 100.000 habitantes hacia abajo, que es la comparación internacional que se utiliza, que en el contexto latinoamericano es baja y que está dentro del promedio de los últimos 20 años. Pero ese es un tema, es un temazo, el tema del homicidio.
Bien, dejamos ese tema pendiente porque tenemos que entrar en una pausa y volvemos luego. Bien, estamos de vuelta en el programa Construyendo Comunidad Universitaria de la Asociación de Académicos y Académicas de la Universidad de Chile y en este momento conversando sobre crimen organizado con el profesor Claudio González Guarda. Rodrigo, tiene usted la palabra.
Sí, en el bloque anterior estábamos hablando precisamente de esta paradoja que decía Claudio en Chile de los altos niveles de temor con una criminalidad que es más baja que otros países donde los niveles de temor son más bajos que frente a criminalidades más altas. Y también empezamos a hablar respecto a la tasa de homicidio, también en relación a esto, digamos, que tú decías que dentro del contexto latinoamericano, Chile siempre ha tenido, desde los años 40, señalabas tú, tasas de homicidio relativamente bajas. Creo que nombraste 5 por cada 1.000 o cada 100.000.
Sí, cada 100.000.
¿Sí?
Sí, lo que pasa es que yo cité el tema de los homicidios, porque cuando hablamos de crimen organizado y que surge en la agenda pública en el periodo post-pandémico, es importante pensar que el crimen organizado aparece básicamente relacionado con el tema del homicidio y supuestamente de una especie de una violencia más expresiva, ¿cierto? Ese es básicamente el relato que se construye. Hay que pensar que, curiosamente, antes no se hablaba de los homicidios en Chile. Eran homicidios de noticias policiales, ¿cierto? Pero no como fenómeno. Entonces, aquí surge siempre la pregunta, dos preguntas en realidad. Una, ¿estamos fuera de los márgenes históricos del homicidio en Chile? Primera pregunta. Y la segunda, ¿cuántos de los nuevos homicidios corresponden al crimen organizado, sabiendo lo ambiguo que es el concepto, ¿cierto? La primera pregunta, ¿cierto?, respecto de los márgenes históricos, el año pasado, bueno, efectivamente tuvimos un aumento después de la pandemia del homicidio, que es un rebote que ocurrió en el mundo occidental en general, ¿vale? Eso es lo primero. El año pasado comenzó a bajar la tasa de homicidios, este año no sabemos, pero estaba más o menos en 6,3 homicidios cada 100.000 habitantes. La tasa histórica en Chile en los 70 años es básicamente entre 5 o 6 homicidios cada 100.000 habitantes. Esa tasa en Latinoamérica es baja, ¿vale? Obviamente, si la comparamos con tasa europea, todavía es una tasa alta, ¿vale? Pero son otros contextos. Entonces, el tema es que no hay cifras exactas, y de hecho la misma autoridad política en este país se ha hecho una especie de trampa en solitario, indicando cifras que no son las correctas respecto de cuántos homicidios de esos son protagonizados por organizaciones criminales. Unas primeras cifras que se dieron fue un 36%, pero ahora la Fiscalía hizo un ajuste y los situó un 17% en el mismo año. Ojo.
¿17% de qué?
Del 100% de todos los homicidios que ocurren en el país, ¿cuánto pertenecen a organizaciones criminales?
Ah, ya.
Y ese dato es muy importante porque nace justamente de un problema conceptual. Como se ha ido ajustando el concepto de lo que es crimen organizado, evidentemente ha comenzado a bajar la tasa que se expresa. Entonces, yo en resumen con eso quiero indicar que todavía estamos dentro de los promedios. Lo que se observa en Occidente, es una caída de los homicidios. Pero evidentemente después de la pandemia en Chile hubo un aumento, ¿cierto?, en ese sentido. Vamos a ver lo que pasa. Hay que pensar que en criminología los trazos que se ocupan para análisis son trazos largos, son 10 años, 15 años, porque los fenómenos de homicidios son fenómenos muy especiales en el campo de la criminalidad.
Cuando tú dices que no son atribuidos al crimen organizado, ¿a qué se ¿en qué contexto?
Eso es importante. Gracias por la pregunta. Lo que ha caracterizado el homicidio en Chile son homicidios de carácter interpersonal. ¿Ah? O sea, problemas...
El marido que mata a la señora.
Amigo, borracho.
Riña.
Eso es un homicidio tradicional en Chile, es un homicidio histórico. De hecho, las primeras alertas supuestamente sobre un cambio en la modalidad criminal fue el aumento de uso de armas, porque tradicionalmente en Chile se utilizaban cuchillo, navaja, arma blanca en general. Aumentó el uso de armas porque también ha cambiado el mercado de armas. Eso es natural. Y nos vamos acercando en realidad a los promedios mundiales de uso de armas en contexto de homicidio, ¿vale? Entonces, lo que es importante aquí señalar que estamos en un fenómeno que se está moviendo. Y ojo, que el homicidio sigue concentrándose en ciertos lugares que históricamente se ha concentrado. Zonas más desfavorecidas socialmente, zonas con menos ventajas económicas, etcétera, ¿vale? Entonces, eso es lo que hablábamos hace un rato atrás sobre el tema del positivismo, de que hay que pensar que los delitos están relacionados con contextos sociales también, muy profundos, ¿vale? Eso.
Claro. Hay cuando uno escucha a la gente y en la televisión y todo eso, siempre se hace como una relación entre el aumento del crimen organizado y el aumento de habitantes de otros países que han llegado a Chile en calidad de inmigrante. Y ello porque en parte muchas de las personas que son aprehendidas, digamos, después de estas balaceras y de estas cosas que muestran en la tele y que ocurren, son gente de otros países. Entonces, es bastante frecuente decir, y para que los chilenos digan, estos inmigrantes vienen a puro hacer crímenes y hacer delincuencia. Entonces, ¿hay alguna relación exactamente así que haga un paralelo entre ambos fenómenos?
No, lo que se ha escrito mucho es sobre criminalidad e inmigración. Hay mucho escrito sobre eso. De hecho, hay autores que indican que precisamente más migración produce menos criminalidad. Y eso tiene una razón muy, muy, muy concreta. Mucha gente que está en proceso de regularización, evidentemente es un inhibidor, transgredir la ley. Es decir, no tiene sentido si está en situación vulnerable en términos de migración. Y aparte que eso cae, tiene un montón de absurdo pensar que hay, evidentemente, que la migración trae más delincuencia per se. Pues, significaría que en Chile tenemos 1 millón de personas involucradas en crimen organizado. Es decir, este país sería insostenible. Lo que sí ocurre, y eso sí es real, que dos fenómenos. Uno, las políticas públicas que no logren integrar rápidamente a las personas migrantes, evidentemente se crean guetos como los que tenemos hoy en día en Chile, campamentos, y eso evidentemente tiene relación con problemas de mucho tipo, y uno de ellos es la criminalidad. Eso es lo primero, y eso es real. Y lo segundo, cuando hay un sistema tan desordenado de migración como ocurrió en Chile, especialmente, ¿cierto?, después de la pandemia, muchas organizaciones criminales transnacionales se han aprovechado de este fenómeno, y evidentemente estas se mueven por un tema de negocio, y han encontrado, por ejemplo, la trata de personas o tráfico de migrantes, ¿cierto?, un campo, un cultivo, ¿cierto?, para el aumento de la delincuencia y de sus negocios. Entonces, pero eso es distinto de hacer una asimilación, ¿cierto?, nuevamente de carácter positivista, entre migración, ¿cierto?, y delincuencia. ¿Ah? Eso es una aberración que lamentablemente en Chile está sustentada tanto por el mundo de la izquierda y también por el mundo de la derecha, porque cuando se traían trabajadores de bajo costo, no había problema con la migración.
Ahí estaban todos buenos.
Claro. Entonces, cualquier aproximación de carácter naif en este sentido, ¿cierto?, no es la adecuada. Y sobre esto hay mucha literatura a nivel internacional, la verdad.
Es bueno decir esto porque, de alguna manera, en la radio, los que están escuchando van a darse cuenta de que es una falacia esta cosa de relacionar ambas cosas tan directamente.
Sí, tú has dado un clavo. No hay una relación directa, claro. Pero hay, evidentemente, en el caso de migraciones masivas, ¿cierto?, como ocurrió en Chile, hay fenómenos sociales que han producido, ¿cierto?, problemas de delincuencia, pero no tiene que ver con una cosa ontológica del migrante, claro, de que va a ser un delincuente. Es decir, ¿cómo explicaríamos, por ejemplo, cómo explicaríamos la delincuencia de los portonazos, de la encerrona, donde casi el 100% de los imputados son chilenos y más del 90%, ¿cierto?, son menores de edad chilenos?
Claro.
Es decir, ¿el problema está en el delito o el problema está en los fallos de la sociedad a nivel educacional y otras políticas públicas?
Buena pregunta.
Con las tasas de deserción escolar, además, que tenemos altísimas. Sí. Yo te iba a preguntar, porque creo que sería bueno, tú hablaste del crimen transnacional, del crimen organizado transnacional, y dijiste, bueno, su negocio. Hay algo en el crimen organizado que tiene que ver con esto, con los negocios, ¿no? Sí. Pero me gustaría que pudieras caracterizar un poco cómo ves tú el crimen organizado en Chile, si lo puedes decir, ciertos tipos, cuáles los ves más asociados a los delitos violentos, cuáles los ves asociados a los delitos que tienen un alto costo social de miles de millones de pesos, o de tráfico de influencia, de corrupción. ¿Cómo lo podrías caracterizar? ¿Cuáles podría, así como en general, ¿no?, ¿cuáles tipos, qué tipos de crimen organizado distingues tú en el Chile actual?
Vale, es una pregunta difícil, pero mira,
disculpe,
pero te voy a responder. Mira, yo hace unos meses atrás, bueno, a principios de año, por el proyecto en que estoy, estuve en Italia, en el norte de Italia, en un centro de investigación dedicado al crimen organizado. Para los italianos, por ejemplo, el crimen organizado y violencia, ¿cierto?, ya prácticamente no es un tema. Italia tiene una tasa de homicidios de 0,5 homicidios cada 100.000 habitantes. Bajísima, una de las más bajas de Europa. ¿Ah? Pero en la visión que uno tiene, piensa que los italianos andan agarrando a balazos, ¿cierto?, en cada pizzería de la esquina. ¿Ah? Claro. ¿Cuál es el problema para ellos? Para ellos el problema es corrupción institucional protagonizada por el crimen organizado y, en segundo lugar, cómo se han ido infiltrando en los negocios lícitos, es decir, en la economía. ¿Qué pasa en Chile? En Chile no tenemos ese crimen organizado de carácter tan sofisticado, ¿vale? Y de hecho, algunos autores hablan de sofisticación en el caso de la criminalidad organizada, ¿vale? En Chile lo que uno observa, ¿cierto?, es muchas bandas pequeñas. No hay, evidentemente, no hay carteles en Chile. Bandas pequeñas en ciertos lugares muy deprimidos socialmente y muy desventajados en muchas áreas de económicas y sociales, ¿cierto? Donde evidentemente la violencia ha comenzado a aflorar. Lo que tenemos es ese tipo de violencia. De hecho, cuando uno ve los homicidios que están relacionados a organizaciones criminales, fuera de los interpersonales, uh-huh, tenemos este tipo de fenómeno, ¿vale? A esto se le suele llamar por algunos autores como un tipo de crimen organizado de depredadores o por depredación, ¿ah? Y el nombre es muy característico, que tiene que ver con estas pequeñas o microorganizaciones. No hay megacarteles, ni mucho menos. Si es que entendemos, y estamos hablando, piensen que estamos hablando de un crimen organizado relacionado con la violencia, pero yo les vuelvo a repetir, hay un crimen organizado relacionado con altas esferas de carácter institucional y relacionado con el campo de la economía. ¿Ah? De hecho, tenemos una ley de delitos económicos que comenzó en vigencia ahora en septiembre y regula casos como la colusión u otro tipo de delitos económicos que también en otros lugares del mundo perfectamente se habla de ellos como crimen organizado.
O sea, la colusión del confort, también, por ejemplo. También. ¿Esas colusiones pertenecen entonces a crimen organizado?
Y es una buena pregunta, porque dentro de los sistemas de medición, por ejemplo, el crimen organizado, se encuentran, ¿cierto? Se encuentran delincuencia económica o delincuencia financiera como delincuencia de crimen organizado, ¿vale? Entonces, lo que es importante es abrir la mente respecto de que el crimen organizado va mucho más allá de la balacera, va mucho más allá, porque eso es más visual, es más expresivo. Para los medios de comunicación, lamentablemente, claro, no van a comenzar a hacer una investigación, o algunos lo harán, ¿cierto?, más profunda respecto de la delincuencia, por ejemplo, en el campo financiero, en el campo tributario, la delincuencia política, etcétera.
Es que ahí hay mucha plata metida para hacer callar a la gente.
Bueno, también es probable, y es más fácil quizás montar un reportaje respecto de una balacera que delincuencia financiera. Entonces, pero para la pregunta que yo entiendo que hace Rodrigo es, sí, en Chile actualmente tenemos ese crimen organizado, lo podríamos caracterizar de esa forma, por depredación, por grupos pequeños, etcétera. Estos otros grupos extranjeros, que algunos están siendo investigados, de hecho tenemos un juicio en el norte respecto al Tren de Aragua, etcétera, es otro tipo, ¿cierto?, de crimen organizado, ¿vale? Siempre me preguntan, bueno, ¿y en qué momento estamos?
¿Ah? Pero este otro tipo de crimen, sí, organizado que también sale mucho en el, sí, relato, el tema del Tren de Aragua,
sí, y, sí, sí.
¿Qué características tiene?
Sí, también, bueno, hay una forma en que los investigadores respecto al crimen organizado se han ido poniendo de acuerdo, que es indicar el concepto de mercados ilegales, ¿vale? Entonces, por ejemplo, el tráfico de drogas sería el mercado de droga. De trata, el mercado de trata de personas, ¿cierto?, también sería otro tipo de mercado. De armas sería otro tipo de mercado. Entonces, lo que se indica es que las organizaciones criminales son tan flexibles hoy en día, son tan dúctiles, que se pueden ir cambiando de mercado. Si el mercado de la droga no es rentable, se cambiarán al mercado de armas. Si el mercado de armas no es rentable, se cambiarán al tráfico de migrantes, ¿vale? Entonces, ese sí que es un tipo de crimen organizado de carácter transnacional, ¿ah? Pero que van copando y van viendo opciones. Así como hay empresarios que ven opciones o nichos de negocio, ellos van viendo nichos de negocio donde supuestamente explotarlos. Porque hay que pensar que uno de los rasgos importantes del crimen organizado es la idea del rentista. Tú tienes que rentar en la actividad criminal. Hay otro tipo de criminalidad, ¿cierto?, que efectivamente no tiene que ver con temas, sobre todo la violencia interpersonal, no tiene que ver con temas de renta. Aquí, entre comillas, sí, ¿vale? Entonces, lo que sí podemos descartar es que en Chile no hay carteles por ahora. Y que sí tenemos muchos tipos de crimen organizado relacionado con estos de pequeñas bandas, zonas deprimidas socialmente y con algún tipo de grupos extranjeros que se han aprovechado de la porosidad del sistema chileno.
Y con tu experiencia, ¿qué tipos de crimen organizado has visto en el sector financiero? ¿Se ha podido caracterizar la forma en que trabajan, las redes que tienen?
En Chile lamentablemente tenemos muy poca información empírica respecto de la delincuencia financiera. Los casos que ustedes citaban recién son casos que uno podría eventualmente entender como de crimen organizado. Yo con una colega de Brasil estamos ahora publicando un artículo justamente sobre el caso Lavallato en Brasil, hizo el caso de colusión también en Chile, pero es en realidad es un campo abierto. Efectivamente, y además que no hay mucho incentivo, y volviendo un poco como al inicio de esta entrevista, no hay mucho incentivo respecto para los académicos para investigar esto. Los fondos de investigación usualmente no están enfocados en esto. Para esto se requieren investigaciones multidisciplinarias, con economistas, con gente experta en derecho tributario. Entonces, claro, incluso dentro del mismo mundo académico tenemos sesgos, porque terminamos investigando cosas que están mucho más cercanas y mucho más fáciles de investigar. Pero esto requiere una cosa distinta, un planteamiento distinto.
Claro que sí. Y en relación a qué hacer, ¿hay alguna forma que ustedes hayan visto como de erradicar o controlar en el contexto de la sociedad mercantilista que vivimos, donde el empresario puede ser, ¿no es cierto?, el que emprende un grupo del crimen organizado y dice, ya, ahora yo me voy a dedicar a las drogas? ¿Hay alguna cosa que hacer? ¿Alguna? Porque uno siempre piensa, por llo menos en Bukele, por ejemplo. En Bukele sí. Agarra a todos los que les encuentra cara de sospechoso y los mete a la cárcel, los empilucha y los sienta en el suelo. Entonces, y los mete presos. ¿Qué hacer acá en Chile? Porque las cárceles también tienen sus límites y no podemos tener a todo el mundo metido ahí adentro.
Bueno, los límites de la cárcel parece que en Chile no los conocemos, porque estamos ante la mayor cantidad de presos en la historia del país. Este gobierno, cuando cierre, va a cerrar con más de 30% o más de presos con los que recibió.
Y ya teníamos una alta tasa de prisionización en Chile.
Sí, sí, en Chile, más que un problema de criminalidad, tenemos un problema tremendo, un problema carcelario. Entonces, en el qué hacer, para tomar también la pregunta sobre Bukele, yo haría dos distinciones. Partiría con la de Bukele. Primero, cualquier solución que pretendamos, porque al fin y al cabo lo que nosotros trabajamos también es un mundo académico incrustado, ¿cierto?, la problemática y las políticas públicas, tiene que ser dentro de un marco del derecho y del Estado de Derecho. ¿Ah? Entonces, eso es lo primero. Entonces, las soluciones estilo Bukele dentro de una sociedad democrática evidentemente no son admisibles. ¿Vale? Pero cuando uno recorre Latinoamérica, se da cuenta que parece que están adoptando medidas no al extremo Bukele, es decir, como si tuviéramos un continuo y en una punta estuviera Bukele como la medida más extrema y el resto del continuo esté marcado por una serie, ¿cierto?, de soluciones cercanas a los Bukele, pero no en ese sentido. Eso es lo primero. Respecto a qué hacer, yo siempre, por lo menos en las clases y en alguna charla o conferencia, hago la distinción. Una cosa es el fenómeno. La criminalidad tiene su dinámica que a veces la criminología tarda décadas en desentrañar. ¿Por qué ocurrieron? ¿Ah? Hay muchas anécdotas respecto a los homicidios en los años 50 en Nueva York, por ejemplo, todavía se discute, etc. Pero lo que sí estamos claros y donde sí podemos articular cosas es a nivel de las políticas públicas del Estado, es decir, la reacción del Estado. ¿Vale? Y aquí hay un problema clave. Esto se llama política criminal, es decir, cómo el Estado reacciona ante la criminalidad. Y al fin y al cabo, esto es una decisión de carácter político. Toda la inestabilidad que tengamos en el campo de la política, toda la irracionalidad que tengamos en las decisiones políticas, al fin y al cabo se va a transmitir, ¿cierto?, al campo de las decisiones de la política criminal. El mayor problema, más que el fenómeno, desde mi punto de vista, es la inestabilidad de carácter político y la falta de racionalidad en las decisiones de carácter político en este campo. Esto puede ocurrir en el campo de la salud, puede ocurrir en el campo de infraestructura, en muchos campos. El problema es que en el campo de la criminalidad esto está hoy en día en el centro del debate. Y como conversamos al principio, está jugando con un fenómeno que no está en otro lado, que es el campo del miedo. Entonces, yo aquí creo que hay un problema que tiene que ver con problemas de carácter técnico a nivel de las decisiones políticas. Hay una debilidad, por mi experiencia, además, como trabajamos directamente con el Estado, hay una debilidad tremenda en el campo de la capacidad de las decisiones de política criminal. Es decir, no hay músculo. Entonces, por eso se terminan tomando decisiones apresuradas, se terminan tomando decisiones solamente guiadas por la contingencia, ¿cierto? Hay muchos autores, por ejemplo, en otros contextos, en otros países, que han sugerido despolitizar estas decisiones. Porque esto es un peligro. Esto es un peligro. Entonces, yo por eso haría esa distinción. Primero, tienen que ser en un contexto de sociedad democrática. Y segundo, evidentemente, tenemos una enorme espacio por recorrer en el campo de otorgar racionalidad, ¿cierto?, al ámbito de las políticas públicas en el campo de la criminalidad. No hay un atajo, las sociedades que tienen un control de esto no hay un atajo. Todo el resto son solamente sucedáneos o son medidas de mera contingencia.
Entonces, nosotros solemos hablar mucho de incidir en las políticas públicas, pero aquí claro. Es que incidir en una nueva forma de Estado, en una institucionalidad más robusta, como señalas tú. Sí. ¿Cómo ves ahí el tema de las policías? Porque no hemos hablado de eso y tienen un papel importantísimo en lo que señalaba Inés, el tema de cómo se controla, cómo se previene.
Sí, yo el tema de las policías lo veo crítico. Yo creo que... No hay hablar de conceptos de refundación, ni mucho menos, porque yo creo que eso no tiene mucho sentido ahora. Pero sí hay una pérdida de actualización en un montón de áreas necesarias para el control de la criminalidad. Tenemos un sistema que no está compensado. Tenemos una fiscalía que ha crecido muchísimo, que tiene una enorme cantidad de recursos, que ha sido protagonista. Incluso los debates en el Congreso, y por otro lado hemos tenido policías a la defensiva, solamente tratando de salvar, ¿cierto?, los muebles del barco, con la idea de tener una especie de prestigio social, ¿cierto? Pero eso no es suficiente, ¿no? Yo tengo mucho respeto por mucha gente que trabaja en la policía, porque además tenemos diplomados con ellos, actividades con ellos, pero esto es un tema mucho más estructural. Pero volvemos nuevamente al tema de la política. ¿Cuál es la política? ¿Está dispuesta realmente a transformar a las policías? ¿Está dispuesta a actualizar a las policías? ¿O no? ¿O estamos esperando que pase la ola y que el relato se desinfle? Porque esa es la duda. Eso.
Oye, siempre tenemos una última pregunta, porque hay un cierto ritual en este programa que tiene que ver con el rol de la universidad. O sea, sí. Entonces, darte unos minutos como para que tú pudieras decirnos cómo ves el rol de la universidad.
Dos minutos. No, está bien. Yo no puedo hablar de toda la universidad, evidentemente. Puedo hablar de... Hace poco, por ejemplo, tuvimos una actividad en la Casa Central, donde estuvo la rectora, por un convenio que hicimos respecto de la nueva ley de seguridad privada, donde está trabajando la Facultad de Gobierno y la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas. Estamos trabajando en conjunto. Estamos trabajando en la implementación. Y ella dijo unas palabras muy interesantes, que es respecto de que efectivamente lo que estábamos haciendo ahí, estábamos creando capacidades permanentes para el Estado. Entonces yo creo que el rol en el campo de la, en el rol del campo de la criminalidad, del tratamiento, es que la universidad tiene que tratar, en lo posible, de crear esas capacidades o aportar esas capacidades al mundo, a la gente que está decidiendo en este campo las políticas. Yo creo que no hay que tomar una visión acrítica. Yo creo que esto no se trata tampoco a esta altura del partido de un tema de derecha izquierda, ni mucho menos. Yo creo que hay un tema de fondo muy profundo en las capacidades del Estado en este campo. Yo creo que por ahí va un poco la propuesta.
Okay. Muchas gracias por todas tus reflexiones, Claudio. Yo creo que ha sido un programa interesantísimo, pero lamentablemente el tiempo pasa y nos vamos poniendo viejos, entre otras cosas.
Se hizo corto.
Se hizo corto.
Muchas gracias a ustedes por la invitación.
Entonces, vamos a terminar este programa y los esperamos el próximo viernes a las 5 de la tarde para que ustedes se enteren de nuevos temas relacionados con la academia, con la Universidad de Chile y con el país. Buenas tardes.
Radio Universidad de Chile presentó Construyendo Comunidad Universitaria.